premis.
Estigues informat de les darreres novetats del món del teatre.
La Careta Parla.
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
Notícies.
Bromes.
Entrevistes.
Radioteatre.
Tot el que necessites a...
La Careta Parla.
Hola, bona,
bona tarda.
Ui. Com anem?
Bé, bé, aquí estem.
Bueno, ja teníem moltes ganes de trobar-nos de nou,
sí.
Perquè ja feien molts dies, sí, que no ens veiem.
Un mes ha passat ja.
Oh,
un mes.
Com passa el temps.
Sí, sí, avui som
sí,
un
sí.
Menys.
És que
bueno,
la...
dos.
És que el fred fa estragos, sí. Està mig món refredat.
Sí, la Jenny no ha pogut venir, la Montse tampoc, o sigui que, bueno, estem aquí Mari Carmen, Lola, i jo mateix que sóc el Sergio. Ai, la Paula, perdó, la Paula. Digues hola, Paula.
Hola.
Bueno, doncs una abraçada molt forta a Jenny i sí. A Montse, que es recuperin aviat i que estiguin aviat aquí,
uh-huh.
Amb nosaltres.
I bé, bueno, comencem amb la cartellera. La
doncs
Lola
vinga.
I la Mari Carmen ens parlaran del que es fa pels pobles d'aquí al costat i aquí mateix.
Doncs mira, comencem el diumenge dia 13 a Montcada, vindrà el Teatre de Guerrilla a l'Auditori i faran l'espectacle El Charlatán. És un espectacle carregat de bones intencions. El Charlatán passeja les seves prèdiques i el seu mètode innovador pels escenaris d'arreu del país per fer-nos veure la càrrega de males energies que constantment amenacen les nostres vides. El Charlatán us canviarà la vida. Ell té la solució a tots els vostres problemes. Ell us guarirà de tots els mals i us donarà la clau per prevenir les fatalitats. A canvi de què? A canvi de res. Després d'una reestructuració, torna Teatre de Guerrilla amb més energia, causticitat i humor que mai. El Charlatán és una autèntica sessió de risoteràpia. El proper diumenge, dia 13, a les 19, en l'Auditori de Montcada. Té un estupendo preu de 8 euros i una durada de 80 minuts.
Paula està refredada.
Sí, a veure...
Sí, tot, doncs, bueno, jo també estic una mica refredada, però
sí,
bueno...
Sí, és aquest temps boig que fa una mica...
Intentarem fer-ho el millor possible. Doncs continuem a Montcada el diumenge 27 de febrer a les 12 del matí i a una divertida adaptació d'un conte clàssic que apropa els nens a la dansa. Es diu El Trapella, Pere i el Llop. I, a veure, és la història d'un noi que es diu Pere, que viu en un poble rus, i tots viuen atemorits pel llop. Aquest Pere és un jove eixerit i enredaire, i casa seva no és gaire lluny dels boscos i de l'estany. A aquest nen li encanta fer bromes als seus amics, a l'ànec, a l'ocell, i, bueno, la darrera és fer veure que ve el llop a menjar-se'l. Fins que un dia el llop s'acosta de veritat i ell crida que cridaràs «Auxili, el llop, el llop!». A veure si se'l creurà algú o no. Haureu d'anar tots a veure com acaba aquesta història. Té una durada de 50 minuts, està recomanat per nens a partir de 4 anyets i té un preu supereconòmic, eh? Té un preu de 4 euros, no podeu dir que no.
No, supereconòmic, eh?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Tenim alguna cosa més?
No, en principi aquestes són les propostes pel mes de febrer. Ara està tothom preparant el carnaval i la
sí,
gent està
clar.
Molt, molt, molt ficada
carnaval,
en preparar-se les disfresses.
Que després parlarem una mica del carnaval.
Sí,
tots,
farem una miqueta de...
La Careta s'està fent alguna coseta també. Però bueno, això serà després. Ara una miqueta de música, no?
Sí.
To see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Oh,
Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de estos minutitos de música y ahora pues es la hora de los más pequeños y no tan pequeños con nuestros minutos dedicados a nuestro cuento. Esta vez el cuento lo hemos preparado pues para pasar un buen rato y también para reflexionar un poquito, pequeños y grandes. Es un cuento que habla sobre los prejuicios y sobre los problemas que puede traer el guiarse por los prejuicios sobre la gente y que seguro que al final nos va a divertir, pero también nos va a dar que pensar un poquito.
Yo creo que a todos nos ha sorprendido alguna vez que nos llevamos una imagen de una persona, luego la conocemos.
Exactamente.
Y cambia la cosa.
Y
cambia.
Hay que conocer las cosas y a las personas antes de emitir un juicio. Así que si os parece, pues empezamos con este cuento que se llama La deductiva señorita Coco Lumbreras.
Vamos.
Una hermosa mañana de verano en la pradera Florida Verde, los rayos del sol despuntaban sus primeras luces en dulce juego de color y alegrías. Los cálidos rayos despertaban a los habitantes de tal espléndido lugar para que rápidamente se pusieran en marcha para iniciar un nuevo día con ánimo y entusiasmo. Esa mañana abría sus puertas por primera vez la nueva oficina de correos. Una joven polilla, la señorita Coco Lumbreras, era la nueva responsable y se encargaría de prestar servicio a toda la comunidad de insectos del lugar. Le había costado mucho obtener aquel trabajo tan respetado, viniendo desde otra pradera cercana, y según ella, lo había conseguido gracias a sus grandes dotes deductivas. Aquella mañana, la señora Araña, don Escarabajo, la señorita Mantis y el señor Saltamontes acudieron a primerísima hora a la oficina, cada uno con un fin en concreto. Cuando la señorita Coco Lumbreras los vio aparecer por la puerta, ni siquiera les dejó abrir la boca.
¡Buenos días!
¡Buenas!
¡No me lo digan, no me lo digan! ¡Vienen a recoger algo! ¿A que sí? Seguro que puedo decir cada uno de los objetos que han venido a buscar.
La señora Araña y compañía se miraron con cara de asombro.
A ver, señorita, ¿cómo es su nombre? Todavía no nos han presentado. ¿Y ya sabe a qué venimos?
Eso, ¿a qué venimos?
¿A qué venimos?
Si usted no nos conoce de nada y es nueva en el lugar.
Uy, uy, uy.
Señoras y señores, por favor, no me subestimen. Soy la señorita Cocolumbreras, primera de mi promoción en la Universidad Entomológica de Florida Verde. Y si por algo estoy aquí, yo en este trabajo y no en alguno de ustedes, por ejemplo... Es por mis aptitudes y por mis grandes dotes deductivas.
Mientras Cocolumbrera se vanagloriaba ante sus atónitos clientes, ponía sobre el mostrador un libro, una colchoneta, una lima de uñas y unas gafas de sol protectoras.
A ver, la lima de uñas era para Doña Araña, sin duda alguna. De tanto arañar, tendrá que arreglarse las uñas, digo yo.
La señora Araña abrió sus pequeños ojos de par en par de lo alucinada que estaba por la situación y miró a sus compañeros con cara de desconcierto. La señorita Lumbreras prosiguió con el siguiente objeto, aún sin dejarles reaccionar.
¡Calle, calle! Déjeme continuar. La colchoneta se la entrego a usted, señor Saltamontes. Pues debe entrenar sus saltos muy duramente para mantenerse en forma. O intentarlo, vamos.
El señor Saltamontes tuvo que morderse la lengua y esperó a ver cómo la sabionda polilla adjudicaba el resto de objetos.
A ver. Las gafas tienen que ser para doña Escarabajo. Todo el día con la cara tan cerca del suelo. Por favor, seguro que su médico le ha obligado a protegerse los ojos. ¿A que sí? ¿Es que soy tan lista?
¿Qué portento de cerebro tiene esa polilla, San Coleóptero bendito?
Y este gran libro, seguro que es una Biblia. Y tendré que entregársela a la joven mantis religiosa. Por supuesto, a la que pidió que me incluya en sus oraciones. Amén. Como verás, soy tan...
Los insectos no la dejaron concluir. Lo de la mantis, conocida en la pradera por haber renunciado a su apellido de religiosa, fue demasiado para todos, que estallaron a reír a carcajadas.
¡Ay, qué risa!
Menudo detective está hecha usted. Para empezar, doña sábelo todo.
Doña Araña viene por el libro y no por la lima de uñas.
¿Qué me dices? ¡No puede ser! ¡Yo nunca me equivoco!
Doña Araña es muy tranquila y, por supuesto, no araña a nadie. La colchoneta no es para mí, sino para don Escarabajo, que gusta de tumbarse al sol todos los días en su piscina y, para que lo sepa, bonita, lo hace boca arriba.
¡Oh, qué escándalo!
Nuestra coqueta mantis, por supuesto, viene a recoger su lima de uñas importada de París y no una Biblia. Al contrario que Doña Araña, no tiene nada de religiosa. Y, por supuesto, las gafas protectoras no son para don Escarabajo, sino para mí, que como ya no veo muy bien, me doy buenos golpes cuando salto por los montes. Aunque no necesitaría gafas para ver lo pedante que es usted, señorita.
Ay. Cocolumbreras, recuperándose un poco de la vergüenza, interrumpió al señor Saltamontes.
¡Ja! Luego usted sí salta montes. ¿Lo ve? ¿Lo ve como tengo razón?
Yo sí, pero como verá, guiarse por sus prejuicios sobre la gente para hacer sus deducciones provoca más fallos que aciertos.
Muy bien dicho, Monty, muy bien dicho.
Sí, bien dicho, Monty.
¿Cuánta razón tenía? Solo unos días más tarde, tras conocer en persona a los insectos del lugar, la propia señorita Cocolumbreras se reía bien fuerte cuando contaba aquella historia de sus deducciones hechas a partir de sus prejuicios, antes incluso de conocer a nadie. Y comprendió que juzgar algo o a alguien sin conocerlo es cosa de necios.
Thank you. cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise you, babe, I won't. As you turn down the light, I forget all about the storm outside. Dark clouds roll their way over town. Heartache and pain came a pouring down like hail, sleeping.
Ara, ara la Lola ens farà un monòleg que està molt bé. I, bueno, com es diu el monòleg, Paula?
Les peluqueries.
Pues se imaginan que van por el periódico y dicen: ¿me dan el país? Y el kiosquero les contesta: no, le voy a dar el supertele y este paquete de chicles de menta. O que cojan un taxi y digan: voy a la Rambla de Ripollet, de Sant Jordi, y le llevan a la de San Esteban. Vaya, que pues eso es una peluquería, un sitio donde pides una cosa y el peluquero hace lo que le da la gana. Por esa razón, lo primero que haces cuando sales de la peluquería es buscar un espejo y ponerte el pelo a tu manera. Y digo yo entonces, ¿para qué vas? Yo creo que la peluquería es un sitio del que hay que desconfiar porque todo te lo hacen por la espalda. Es curioso. Engordas, te deprimes, estás celosa y en vez de fugarte con Pierce Brosnan, que es lo que deberías hacer, es lo que deberíamos hacer todas, te vas a la peluquería y le dices al peluquero: córteme el pelo por aquí, quiero un cambio de imagen radical. Y ya lo creo que te cambia de imagen, te deja como si hubieras metido la cabeza en una freidora. Te ves tan horrible que se te olvida la depresión que tenías y te agarras otra. O sea, que en la peluquería no te quitan la depresión, simplemente te la cambian de sitio. Y de aquí su éxito. En una peluquería, a los 5 minutos, ya te han convertido en una defesio, para que se te olviden las penas que traías. Te ves sentada enfrente de un espejo, en babero, embadurnada, con chorretones de tinta resbalándote lentamente por la cara colorada, la cabeza envuelta en un papel albal y oliendo a huevo podrido. Y piensas, solo falta que me salga un alien de la tripa, madre mía. Estás hecha un espantajo y es el momento en que la peluquera se aprovecha de ti para ponerte todavía más potingues. La técnica utilizada es la siguiente. Primero un poco de peloteo. Tienes unas pestañas preciosas. Ah, sí, muchas gracias. Y luego te mete la cuña. Sí, son preciosas. Lástima que tengas el pelo tan pobre y apagado. ¿Pobre y apagado? ¡Qué horror! ¿Y qué puedo hacer? Entonces te lo coloca. Pues mira, por solo 200 euros te voy a poner un tratamiento de colágeno de placenta de foca que verás cómo te quedas. ¿200 euros? Te dan ganas de decirle, oye, ¿pero por qué no me estropeas las pestañas que me saldría más barato? Pero eres incapaz de negarte. Yo creo que con tanto olor a laca te pillas un colocón de miedo y por eso dices a todo que sí. Te voy a hacer unas mechas. ¿Y tú? Vale. Y desde luego que hay que ver qué obsesión tienen todas las peluqueras con hacerte mechas. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que una mujer entre en una peluquería y no salga rubia con mechas. Aunque sea rubia, también sale rubia con mechas. Que esto es otro truco de las peluquerías para hacerte clienta de por vida. Una vez que te tiñes, ya estás condenada a seguir acudiendo de por vida. Para no desteñirte. Porque en las peluquerías nada es permanente, ni siquiera la permanente es permanente. A veces vas a la peluquería con un recorte de una revista para que te corten el pelo como a lo Meg Ryan. En realidad, no quieren el pelo de la Meg Ryan. Quieres la cara de Meg Ryan, el cuerpo de la Meg Ryan, el dinero de la Meg Ryan. Y entonces las peluqueras se tienen que buscar la vida para explicarte que con esos cuatro pelos cabreados que te quedan y que además te nacen en la coronilla, es imposible lograr un flequillo espeso y que lo más que pueden hacerte es el moño de la Betty mi ciego. Pero lo peor es cuando la peluquera termina contigo y te miras al espejo. Te ves rara, como con cara de asustada y vuelves a casa escondiéndote en los portales para que no te vea nadie conocido. Y como necesitas que alguien te diga que te queda bien, le preguntas a tu marido, cariño, ¿te gusta? ¿Qué es lo que me tiene que gustar? Pues el pelo. Ah, el pelo, pero si estás muy guapa. Por cierto, ¿cómo lo llevabas antes? Pues mira, yo era skinhead, no te fastidia. ¿Y tú? ¿Cómo llevabas el pelo? Antes por lo menos llevabas. Total, que al final, tanto esfuerzo para nada, porque él nunca lo nota. ¿Saben lo que pienso hacer la próxima vez que me encuentre un poco depre y me entre en ganas de meterme en una peluquería? Pues fugarme con Pies Brosnan, a ver si de eso se da cuenta mi marido.
Muy bueno. Además de verdad.
Genial, genial.
Además de verdad.
Qué cierto.
Yeah.
Bé, ja tornem a ser aquí.
Ya estamos de vuelta aquí. Bueno, ahora en nuestra sección Malalts de Teatro vamos a hacer un poquito de radioteatro con Sergio, con Lola, y hoy nos vamos a centrar en un tema, más bien en una cosa, yo creo que a la que a nadie les gusta.
No, nadie.
A nadie nos gusta, pero a veces nos vemos
obligados
sí. a disfrazar y a abusar de ella. Estamos hablando de la mentira, de las mentiras.
De las mentiras.
Hay muchos tipos de mentiras, de esas que son a medias, de esas que son piadosas.
Después por omisión.
Las que disfrazamos a veces, ¿no? Para no hacer daño a alguien. Pero en definitiva, para todos los que nos escucháis, sobre todo los peques, las mentiras no traen nada bueno.
Nada bueno.
Así que ahora es momento de escuchar a Lola y a Sergio y a ver qué sacamos en limpio de esto.
A ver. Dicen que hay muchos tipos de mentiras: la ingeniosa, la sentimental, la interesada, la conflictiva, la piadosa y la mala. Esto resultó ser bueno, lo de la mentira. Esto es algo que tengo que investigar. No puede ser que uno ande por ahí y se encuentre con estas cosas. Yo se lo voy a preguntar a esta señora que está por aquí. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Me podría responder a una pregunta?
Si puedo, pues con gusto.
¿Me puede decir cómo es la mentira?
Según cómo se mire.
¿Entonces la conoce?
Yo no conozco a nadie.
Si me acaba de decir que la has visto.
¿Cómo no voy a ver algo que no existe?
A ver, me está mintiendo, sí existe.
Entonces, si sabe que existe, ¿para qué me pregunta a mí?
Yo no sé nada, por eso le pregunto a usted. Pero parece que está empecinada en no ayudarme.
La mentira es peligrosa.
No me asuste.
No le asusto, le advierto.
¿Por qué? A ver, ¿qué me va a pasar?
Le puede sorprender en cualquier momento.
¿Dónde está?
Por todas partes.
La tenemos que encontrar, entonces.
A mí no me metan líos, es muy astuta. Y cuando uno la descubre, ya es demasiado tarde. Y le digo más, es muy escurridiza, se trepa por todas partes. Pero no piense lo peor. Le puede hacer ganar mucho dinero.
¿Tan buena es?
No es tan así. Me dijeron que cuando la mentira enriquece a unos, empobrece a otros. La mentira no quiere a nadie.
¿Cómo es que no quiere a nadie? ¿Algún amor tiene que tener?
Como tener, tiene muchos.
A ver, ¿en qué quedamos?
Cuando el amor anda en mentira, se divierte. Aunque toda mentira tiene patas cortas.
Entonces es bajita.
Si es bajita, es alta. Si es gorda, es flaca.
Qué complicada puede ser una mentira.
Hay mentiras que no se saben cómo empezaron, pero tampoco cómo terminaron. Pero cuando la gente cree en la mentira, termina creyendo que es verdad.
O sea, que la mentira se pierde.
Es mejor perderla que encontrarla. Cuando uno se encuentra con una mentira, se da cuenta de la verdad. Y cuando se encuentra con la verdad, uno quiere que sea mentira.
Por favor, ¿me puede decir qué es la mentira?
Lo contrario de la verdad.
O sea, me estuvo mintiendo todo el tiempo.
Yo no tengo nada que ver. Usted empezó con todo esto de la mentira.
Usted me dijo que era peligrosa.
Lo único que dije fue responder a una pregunta.
Algo me oculta. Me está mintiendo y conociéndolo no me dice la verdad.
Yo no hablo más.
¿Conoce alguna mentira?
Pero es una mentira muerta.
¿Y por qué se murió?
La descubrieron. Las bravas son las que siguen.
¿Y a dónde van?
Alegrando gente.
¿Cómo puede ser que una mentira alegre gente?
Es que esas mentiras se llaman promesas.
A mí me hicieron una promesa.
Le mintieron.
¿Pero quién puede mentir con una promesa?
Ay, hubo un turco patilludo que... Pero al fin él lo hizo.
¿El qué hizo?
Que él te lo diga.
Mire, mejor me voy. Usted es una mentirosa.
Ay, este sabe cómo me mintió.
Those are the only thing worth knowing.
Molt
bé. Pues, seguimos.
Perdona. Sí, ara, bueno, com tothom sap, ja aquest mes que ve, el març, el 5 de març, ja tenim el carnaval aquí. I ara, bueno, parlarem una mica del carnaval, no? Que, clar, perquè ja no tenim programa fins després de carnaval. Ja tornarem a parlar del carnaval, perquè, sí, sí, perquè la Careta aquest any participa al carnaval de Ripollet amb una comparsa.
Sí, sí.
Que no direm de què és.
Sorpresa,
no,
sorpresa.
No pot saber, perquè els espies estan a la guai. Però, bueno, Paula, tu et disfressaràs?
Jo de rumbera.
De rumbera? No sé si se t'escolta bé. A veure, digues.
De rumbera.
Ui, de rumbera, molt bé, ara sí que se t'escolta bé.
Que rumbosa.
Sí, sí. I què estaràs per aquí, per Ripollet o...?
Sí, al col·le, per aquí a Ripollet.
Molt bé. I amb els teus amics tots us disfresseu de rumberos?
No.
No.
Cadascú es disfressa de qui vol.
De qui vol, molt bé. Molt bé. Tu, Mari Carmen, te disfraces?
Doncs jo no. Jo no. Acompanyaré aquí a l'artista, a la rumbera. Mm-hmm. I, bueno, molt bé. Li agrada molt la disfressa, l'escollitella, mm-hmm. Tota plena de lentejuelas, con sus maracas, i el ritmo ja el té ella en el cos.
Sí, sí, ja la veo, ja.
Així que segur que ens ho passarem molt bé allà a l'escola Ginesta. Mm-hmm. El divendres dia 4 i passarem una bona estona, i el dissabte doncs anirem a la rua d'aquí de Ripollet.
A la d'aquí de Ripollet, que surt la Careta, que la Lola surt a la rua. Jo suposo que ja
sí,
esteu
però,
preparant.
Però com que anem disfressats no ens coneixereu.
Ah, vale, no us coneixeré. Bueno. Jo crec que sí, que
bueno,
ja ens coneixem tots.
I participarà molta gent, suposo, també, de la Careta.
Sí, són una bona colla. I
molt bé.
Estem, bueno, solament els preparatius ja són divertits.
Sí.
Ideal, que farem, preparar les disfresses, els assajos, són moments molt macos. I després ja el moment de la rua és el moment culminant, quan pots gaudir del carinyo i de l'estimació de tota la gent que està allà.
A més, és molt divertit. Jo vaig sortir 2 anys a la rua amb una comparsa i és cansat, però es passa molt bé. Es passa molt, molt bé. Molt bé.
Bueno, perdona, Paula. Aquesta és la qüestió, no?, de passar una bona estona, de riure,
sí,
de compartir moments macos amb els amics, amb els companys. I en definitiva, doncs, aprofitar aquest dia, no?, per riure's una mica, no?, de la vida, de les experiències.
Sí.
I si a més guanyes, doncs...
Home,
doncs
això ja...
Quina
festassa! Ah, perquè hi ha un premi. Bueno, no sé quants premis hi ha. No sé si és dos, un del jurat i un altre de popular. Crec que
bueno,
jurat...
hem de repassar les bases.
Sí, no?
La Paula volia dir alguna cosa. Paula.
Bueno, Lola, i ja que estem parlant d'això, tu de què et disfressaràs?
Ah, i és que vaig a la comparsa, no ho puc dir, perquè és una sorpresa.
Bueno, di alguna pista, vinga.
Una pista.
Persona o animal?
De tot.
De tot.
Sortirà l'animal que tenim dins.
Sí, no? Això segur.
Doncs haurem d'esperar per veure,
sí, el 5 de març,
aquesta comparsa.
Clar.
Vinga, no falteu a la rua.
I ara, bueno, farem un monòleg sobre això, sobre el carnaval. Hoy voy a hablar del carnaval. El carnaval, esa fiesta donde la gente se disfraza de cualquier cosa, para hacer gracia, aunque en ocasiones, en vez de gracia, dan pena. Sin embargo, lo más jodido de todo esto es que tú paseas por la calle, tan tranquilo, y ves a 20 tíos travestidos al lado tuyo y, joder, eso te marca para toda la vida. Ellos supuestamente hacen gracia. Pero no sé lo que pasa, que o no tengo sentido del humor, o es que esos tíos no son capaces de innovar un poquito. Es que hay otros disfraces. Por ejemplo, el otro día iba a tirar la basura y me encontré a 20 mujeres disfrazadas de preservativos. En ese momento lo único que hice fue gritar, ¡oh, Dios mío, no, es el fin! ¡Por Dios, pedía disfraces originales, no grotescos! Ay, aquí en mi pueblo, el carnaval es, ¿por qué no decirlo?, cutre. Eso sí, los que tienen ganas de verlo por televisión, aquí hay una cadena local, que tiene una programación de lo más variada, y es la siguiente. Anuncios en forma de presentación de PowerPoint, más anuncios, un anuncio de cerveza, noticias y peli española, protagonizada por Sara Montiel, la Saritísima. Esa es la cacho programación que tenemos, más o menos, la que hay en casi todas las cadenas locales. Sin embargo, hay especiales de carnaval o Semana Santa, en la que la cobertura es máxima. Ahora os comento. El día en que desfilan las carrozas, hay un gran despliegue informativo. Hay dos cámaras, una que refleja el ambiente más oscuro y otra que se ve como, borrosa. Y dos comentaristas, que no tienen nada que ver con el Montes y el Salinas. Son dos personas, una mujer y otro hombre, que se dedican a comentar el dichoso evento de una manera más amena posible. Un coñazo, vamos, que aquí tengo un extracto. Bueno, aquí vemos la carroza tan bonita de la Cenicienta. Bueno, todos sabemos que es un cuento de hada. Espero que Cenicienta no pierda un zapatito, porque mejor que no, que en eso consiste el cuento. Ja, 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 ja. Las comparsas han sido variaditas, ha habido de todo un poco. El abuelo que se viste de Cleopatra, las chicas bailarinas de la India. Había una mujer que me parecía que iba a reventar el traje cada vez que bailaba. La típica comparsa de Moulin Rouge, la ya clásica comparsa de Blancanieves y los Siete Enanitos. Y para mí la más lograda, la comparsa de un casino de Las Vegas. Normalmente siempre salen niñas y niños. Obligación de sus padres, tienen que salir disfrazados de lo que ellos digan, y es una de esas estampas que a medida que pasan los años, cuando la niña tiene o la niña tiene unos 16 años y llega ese día en que su madre te pone la cinta ese cuando saliste en carnaval, se te pone cara de cómo narices fui a esa. Lo peor de todo, cuando ves a tu madre vestida de Blancanieves. Continuando con la retransmisión del carnaval en la tele, al final de la retransmisión, los cachondos de la tele deciden poner un vídeo con los problemas que eso conviene. Es decir, que deciden darle para atrás al vídeo, y ese mismo proceso, lo que estás viendo en la tele, es como esa secuencia de Titanic cuando se hunde el barco, en la que tú decides verla una y otra vez porque te encanta decir ¡mira mamá, qué efectos especiales! Pues bien, aquí primero ponen la pantalla en blanco, te ponen una presentación cutre, pero cutre, del carnaval de este año, y después te ponen el vídeo como si estuvieras viendo el plus descodificado. Vamos, un vídeo a toda velocidad, de forma que la reportera parece un dibujo animado, y luego le dan otra vez para atrás al vídeo, luego para adelante, luego para atrás, luego para adelante, y así todo el rato, como un vídeo de King Africa. Pues bien, yo entre tanto decidí irme del salón de mi abuela mientras mi familia la estaba viendo en la cocina, y decidí ponerme a ver qué había en la tele, y nos encontramos con el problema que esa tele coge unas cadenas muy raras: el MTV en alemán, el Eurosport austríaco y una cadena de ciencia ficción cutre, de entre todas las que elegí, la de ciencia ficción cutre. El problema es que era demasiado cutre y demasiado antiguas las películas. En fin, el problema de las películas de ciencia ficción de los años 70 es que todas van sobre un monstruo gigante hecho de plastilina que ataca una cueva donde viven 5 tíos con el mismo estilismo de Indiana Jones. El problema es que es tan cutre que ni siquiera da miedo y ni siquiera da la sensación de que sea de ciencia ficción. Eso sí, el monstruo es horrible, de 5 ojos con 5 brazos y verde. Sí, verde, como las tortugas ninja. Joder, parece que está viendo La Hora Chanante. Todo parece que está hecho made in Albacete. El diálogo de la película esta era así: ¡oh, Dios mío, viene a por nosotros! ¡No te preocupes, voy a lanzar mi superanillo mágico y te destruirá el monstruo! Y en ese mismo instante saca un frisbee de plástico, sí, un frisbee, pintado de amarillo, y lo tira. ¡Toma, monstruo! ¡Ay, ay! Eso es el monstruo. ¡Ay, ay! Bien, hemos acabado con el monstruo. ¡Cuidado, Benjamín, que destrozas la cueva de tu espada plástico! ¡Oh, Dios mío, la cueva se derrumba! ¡Te he dicho, Jones, que deje la piedra en su sitio! Vamos, cutre como ella sola. Y bueno, eso es todo. Aquí el carnaval pues no ha sido tan patético como la gala de carnaval de Tenerife. Ver a la Belén Esteban vestida de Madonna me ha causado un trauma difícilmente irreversible. Y nada, ahora entiendo a los tinerfeños. Ojalá el año próximo tengan una gala mejor. Esto no se lo merecían los pobres. Y en fin, después de este discursito me voy yendo y deciros que este año no me he disfrazado de nada. Ni falta que me hace.
Esta semana sin verte me parecieron años. Tanto te quise besar me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Nos dejó sordos y ciegos tantas veces. Cuando menos piensas. lloré hasta el extremo de lo que era posible cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera adelante. Un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos
bueno, y después de esto del carnaval, que soy muy divertido, bueno, vamos a presentar a Elena Rancis. Hola, Elena Rancis.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí un consultorio, ¿no, Lola?
Sí, sí, sí.
Consultorio vamos, de...
Tenemos un montón de cartas que sí, han sí llegado a su atención. Sí, sí. Y a ver cómo la resuelve.
Sin anunciarla el mes pasado, ya ha recibido muchas cartas, señora.
Fíjate.
Elena Rancis.
Vamos a intentar Rancis de dar respuesta a todas aquellas personas necesitadas de mi sabiduría, de mi gran sabiduría.
Muy bien, pues adelante,
si
señora.
Si les parece, comenzamos.
Sí.
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Un saludo muy especial porque el programa de hoy también va a ser muy especial. Este programa, queridas amigas, es una despedida, un adiós, un hasta siempre con toda la carga emocional que ello conlleva. Vamos a dar lectura a una carta que nos escribe María del Socorro Austera desde Albacete. Lectura de la carta. Estimadísima Elena, soy una jovencita de 35 años llena de dudas y asombros sobre los íntimos temas del amor. Una vecina de mi edad, bueno, tiene 5 añitos más, me ha comentado que se ha quedado en estado de buena esperanza porque su novio se asomó a la ventana cuando ella estaba en camisón. Yo estoy muy preocupada porque mi ventana no tiene cortinas. Últimamente he engordado y pienso que los mozos del pueblo me han embarazado. Tengo mucho miedo porque no sabré quién es el padre. Queridísima Rancis, ¿qué puedo hacer? Firmado, una oyente angustiada. A ver, queridísima jovencita de 35 años, me ha conmocionado tu escrito. Yo suelo leer todas vuestras cartas antes del programa y te aseguro, bonita, que tu caso es de los más impactantes. Dramático total. Jamás pensé que existiera un ser tan estúpido en la tierra, hija mía. Seguramente estarás embarazada de medio pueblo. Yo incluiría al párroco también. Piensa que el Espíritu Santo causa estragos. No tienes tiempo que perder. Las circunstancias te obligan a actuar con la mayor rapidez posible, hija mía. Búscate un Nacho Vidal, anda. Ahora vamos a dar lectura a una carta que nos escribe Curranta Idiotizadora desde Badajoz. Lectura de la carta. Querida señora Rancis, ya no puedo más. Trabajo 10 horas en un taller. Tengo 23 años y 4 hijos varones. Cuando mi marido llega a casa, me solicita que los niños estén duchados, cenados y acostados para poder atenderle correctamente. Yo cocino, limpio, lavo, plancho, reviso las agendas y deberes de los niños. Vamos, todo. Cuando mi marido está dormido, la compra la realizo en mis 2 horas de almuerzo. En fin, él me dice que soy una perezosa. Cuando hay algún pequeño desorden en casa o los niños no se portan bien, en alguna ocasión me distraigo en llevarle las zapatillas, el periódico o la cervecita al sofá cuando llega a casa el señor. Y me acusa de pésima esposa y marrana ama de hogar. A su llegada desea encontrarme bien peinada, maquillada, vestida, etc. No lo soporto más. ¿Qué debo hacer? Firmado, una oyente desalentada. A ver, escúchame bien, querida. No puedes seguir así. Mi consejo es que cuando salgas del trabajo, que le den a tus hijos. Te buscas una canguro, te pones guay y te vas de juerga con tus amigas o algún coleguita del trabajo. Se acabó la esclavitud. ¿Y a tu marido? Que le zurzan. Las zapatillas, periódico y demás, pues que se fastidie. Búscate una empleada de hogar y que lo pague el merluzo de tu esposo. Los fines de semana has de preocuparte por tu cultura. Asiste a espectáculos de boys, bingos, discotecas de ambiente. Y no te vendría mal un polvo de vez en cuando, cariño. Por supuesto, no tengas malas tentaciones. Has de respetar siempre a tu pareja y dejarlo al margen de todo. Con este nuevo plan de vida, piensa en reducir tu jornada laboral. O simplemente despídete y que tu marido busque trabajo para los fines de semana. Los niños con los abuelos. La asistenta que se ocupe del hogar, él a trabajar. Y tú, querida mía, resignación, ya sabes, has de sacrificarte, todo sea por el bien de la familia. Ahora vamos a dar lectura a una carta que nos escribe en esta ocasión un oyente, un amigo, Gili Porteo de La Juega, desde Orense. Yo recibí esta carta por correo y también la respondí por correo. Pero ya han pasado muchos años y creo que hoy es un buen momento para conocer esta historia y para que ustedes la puedan escuchar atentamente. Apreciable Elena Rancis, soy un señor de 50 años. Por favor, contésteme por correo porque si lo escuchara mi esposa por la radio, ya sé que serían los últimos días de mi vida. Mi esposa está todo el día en casa y ocupa mucho tiempo en documentarse en series llamadas culebrones para estar informada de lo que sucede en el mundo. Se ducha poco porque el médico le dijo que tenía una salud de hierro y tiene miedo a oxidarse. En varias ocasiones y muy sutilmente le he comentado sobre el lamentable estado de la casa y no le digo más, he terminado en urgencias, me da mucha vergüenza. Cuando llego a casa siempre hay algún amigo o vecino que está por allí por cualquier excusa. He llegado a pensar incluso que me era infiel. Nuestro primer hijo tiene rasgos orientales, pero el segundo es que es negro del todo. A veces es que tengo dudas y cuando se lo comento me pide el divorcio, la casa y una pensión. Además, tengo muchos nervios, porque la semana pasada me tocaron 10 millones de euros y no sé si decírselo, que me aconseja, firmado, el perdido. A ver, señor, mis consejos son varios. A la asquerosa y sucia maltratadora, que le den por donde se sienta, que se entere, tú eres una víctima de esta bruja. Te aconsejo que procures complacer a tu esposa. Búscate un buen abogado, divórciate, déjale el piso a la petarda y la pensión que dicte el juez. Sobre todo, no le digas nada de los 10 millones de euros. Sobre todo, no le digas nada. Para ayudarte con todo mi corazón y mi fuerza, llámame a mi teléfono particular. Mañana te vienes a cenar aquí a casa y le dices a la guarra que te vas de viaje de trabajo o lo que se te ocurra. Yo una vez más, mi querido y estimadísimo oyente, te solucionaré la vida. Yo te ayudaré a llevar toda la carga emocional que ello conlleve. Y sobre todo no olvides de traerte los 10 millones de euros. Y recuerden lo que decíamos al final del principio del programa. Un saludo muy especial, porque el programa de hoy también va a ser muy especial. Este programa, amigas, es una despedida, un adiós, un hasta siempre, con toda la carga emocional que ello conlleva.
Ha llegado la hora del adiós. Hemos disfrutado este ratito que hemos compartido con vosotros.
Sí, sí.
Y vamos a hacer un pequeño resumen, una infocareta sobre los talleres que de teatro y la nueva obra La Celestina. Se está preparando un taller de adultos que comenzaremos el próximo viernes 18 de marzo, gratuito para todos los socios de La Careta. Se harán los viernes de 8 a 9 y media en el Centro Cultural.
8 a 9 y media de la tarde.
De la noche, sí. Del vespra. Se trabajará expresión, voz, sobre todo es un ratito para divertirnos y para compartir con otros y disfrutar de lo que es hacer teatro.
Allá estaremos.
Sí.
Sergio,
luego, bueno, sí, luego La Celestina es una obra que representará el grupo de Atrópolis, que es el grupo de los jóvenes de La Careta, y bueno, que hace poco representaron Resident Senil. Y bueno, me hubiera gustado tener a alguien aquí para preguntarle sobre cómo fue Resident Senil. No sé, vosotras.
Yo estuve y realmente pasamos un rato, una hora y media de risas. Sí. Y genial, ¿eh?
Estuvo fue chulo.
Muy bien, muy sí. bien. A Paula le encantó y nos reímos muchísimo.
Yo me lo pasé muy bien también.
Y lo hicieron genial, ¿eh?
Pues a ver la...
Todo el atrecho, maquillaje, vestuario, estuvo todo muy, muy pues currado y muy logrado,
lo
¿eh?
El maquillaje estuvo bien porque resulta que lo tenía yo y tuve que venir, que iba a venir a ver la obra y tuve que venir antes porque estaba fuera, bueno.
Muy bien, yo desde aquí
salió muy
beso
bien.
Y felicitaciones a
sí,
todos.
Salió muy bien, me gustó bien. Mucho. Y la Celestina, pues nada, ya el próximo mes, a ver si podemos tener a alguien aquí que y nos explique porque creo que hay algo ahí.
Un gran reto, ¿eh? La Celestina, ¿eh?
Sí, vale.
Cambio de registro total,
sí, sí.
pero
sí, sí,
una sí. historia preciosa, un gran reto, que seguro que lo y, salvarán,
bueno,
¿eh?
Bueno,
sí,
recordemos.
Estos jóvenes tienen sí. mucha energía.
Tienen
sí,
mucho potencial.
Sí, el Teatrópolis. Pues nada, recordar eso, el 18 de marzo empieza los talleres. Vale, pues nada, nos vamos. Nada, nos despedimos, Lola.
También
adiós.
Gracias a Fran,
Fran
en la parte técnica. Gracias, Carmen. Gracias, Paula.
Hasta el próximo
hasta
programa.
El próximo día.
Adiós.